Ya estamos, 7:10, y estamos iniciando esta que es la última conversación del día acá en Tele 13 Radio, el 103.3 en la ciudad de Santiago. Hoy la compartimos con Josefina Araos. ¿Cómo estás, Josefina? Muy buenas tardes.
Hola, Iván.
¿Cómo estamos? No está don Ascanio Cavallo, que está cumpliendo con sus labores de académico de la lengua de Chile, de la Academia de la Lengua, pero está nuestro Guillermo Larraín. Guillermo, bienvenido a Página 13, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Un gusto, Iván, un gusto, Josefina, muchas gracias por la invitación.
Oye, Quique Mujica vuelve al programa en los próximos días porque está haciendo conexión Tele 13 con la Mónica Pérez todos estos días de vacaciones de Ramón Ulloa. Así que así ensamblamos ambos programas. Estamos ya iniciando con esta acusación constitucional en contra de la ministra Tobá, e incluso con, lo venía escuchando recién en conexión al diputado Cristian Araya, con esta idea de RN de pasar también a una acusación contra el propio presidente de la República. Josefina, ¿cómo ves el movimiento de esta tarde?
Sí, anticipo un poco el tema que yo traía para hoy día, que tenía que ver con la crisis, sino decadencia de nuestra política, porque creo que se confirma en algún sentido, tristemente. No se trata, no quiero acá desconocer la pertinencia de interpelar a las autoridades por el manejo de crisis importantes como las que tenemos, pero es una obviedad, ¿no? Pero hay que hacerlo de modos eficaces y responsables, ¿no? La acusación constitucional es un instrumento que está tan desprestigiado en este marco en particular que ya cuesta mucho evaluar si su justificación como es correcta, ¿no? Si es que es sostenible un esfuerzo de ese tipo, sobre todo a la luz de que ni siquiera en términos estratégicos parece sostenible la apuesta, ¿no? O sea, el grado de exigencia que tiene una acusación constitucional contra el presidente, aparte de lo que puede simbolizar en sí misma como intención, es algo inabordable, ¿no? Muy difícil de lograr, y por lo tanto, no sé, aparte del ruido, de mostrarse duro, llevar la atención a otro lado, no lo sé, me cuesta entender qué moviliza una decisión así. Lo comentamos la semana pasada respecto a las acciones que emprendieron personeros del Congreso, ¿cierto?, a propósito del caso Cubillo la semana pasada. De nuevo, no es que no corresponda hacer algo o decir algo frente a lo que figuras relevantes políticas han hecho, han dicho, en las que se han visto involucradas, etcétera, sino que los políticos parecen no saber cómo funcionan los mecanismos e instrumentos disponibles, qué acciones corresponden según el caso, evaluar cuáles van a ser más eficaces, en fin, y arriesgan a ser puestas en escena inútiles, digamos, que son más ruido que otra cosa.
Guillermo Larraín, ¿cómo ves el asunto?
Bueno, muy de acuerdo con lo que dice Josefina. Cuesta entender un poco la lógica y entonces uno entra en el ámbito como de las especulaciones. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Y hay una cosa que a mí me hace un poco de sentido, pero es una especulación pura, porque no se lo digo a nadie, pero está un poquito en el ambiente, que en algún minuto durante el estallido social se hizo una acusación constitucional contra el presidente Piñera, entonces las tuyas y dos más, y yo creo que de algún, y por supuesto acusaciones constitucionales contra varios ministros de ese gobierno, y bueno, entonces acá se lo hacemos a la ministra Toa. Yo creo que en algún minuto alguien tiene que poner un poco la pelota al piso, porque los países no pueden funcionar sobre la base de estas rencillas, de estas peleas, que son muy poco entendibles por la población, que tienen muy poca probabilidad de éxito, como decía Josefina, por la naturaleza de cómo se tiene que justificar un notable abandono de deberes. La verdad es que no hay mucho argumento que uno pudiera probablemente elaborar en ese sentido. Y creo yo que hay que aprender de los países que han basado, no basado su desarrollo, pero que han pasado por periodos de grandes rencillas y venganzas. Hay un artículo reciente en el Financial Times de una columnista que a mí me gusta mucho, que es Gillian Tett, y ella decía hace poco, esta semana tiene que haber sido, decía que las autoridades, ella está hablando del mundo, tienen que mirar estos episodios de guerra que estamos viendo en el mundo actual, alejándose de las rencillas que caracterizaron justamente la posguerra de la Primera Guerra Mundial, y donde los aliados, por tratar de vengarse de los alemanes, le impusieron, en el famoso libro ese de Keynes sobre las consecuencias económicas de la paz, le impusieron condiciones tan insurmontables que en la práctica contribuyeron a que ascendiera el nazismo y que ahora el despelote y la escoba que luego vimos. A nivel nacional, yo creo que también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Creo que es muy mala receta que estemos basando nuestra convivencia en una seguidilla de hoy por ti, digamos, te acuso yo a ti, tú mañana me acusas a mí, y nos vamos en una serie de venganzas y rencillas que creo que no contribuyen a darle un poco de solidez a nuestra democracia. Me parece que es súper grave lo que está pasando y espero que lo podamos poner coto.
Enganchemos, a menos que quieras decir algo más sobre esto, Josefina, enganchemos de inmediato con el tema que nos proponías para hoy, que tiene que ver con lo que tú mencionabas antes, esta cierta decadencia de las élites.
Sí, porque además sigue en línea con lo anterior, ¿no? Que Guillermo habla de esta dinámica de rencillas. Yo estoy de acuerdo, pero que las rencillas tienen un fundamento, ¿no? O sea, las relaciones están efectivamente muy deterioradas. Pasaron cosas muy fuertes en los últimos 5 años, además del estallido, ¿no? O sea, el vínculo al interior del espectro político entre los distintos actores se deterioró, efectivamente, ¿no? Y además están ocurriendo cosas muy graves. O sea, en materia de seguridad están pasando cosas importantes y por lo mismo no se trata de que no sea pertinente que la oposición, en virtud de su cargo, justamente de su rol, piense estrategias para emplazar e interpelar a las autoridades respecto de sus acciones, ¿no? No se trata de que estén como apañando todo, eso no hacen las oposiciones, pero que los mecanismos que eligen, los procedimientos que eligen, no arriesguen además a ser pura ineficacia y a expresar como no solo esta decadencia de una élite sumida en puras peleas y rencillas internas, sino también a mostrarse absolutamente impotente. O sea, ¿qué dureza, si acaso es dureza lo que quiere mostrar la oposición, qué dureza va a poder demostrar si una acusación se cae? Si este tipo de iniciativa se cae y sale todo, logran unir, el único logro va a ser unir a la mayor cantidad de actores en el Congreso contra esta iniciativa y ser 3 pelagatos los que la apoyan. Entonces, eso es mostrar el problema no es solo demostrar esta decadencia, ¿cierto? Este encierro, esta clausura de la élite política, sino también su impotencia. O sea, que las cosas que hacen no sirven un poco de nada. Y para conectar con mi tema, sí, yo lo traía muy específicamente a propósito de la última expresión de todo esto, que fue el caso Cubillos, por ponerle de algún modo. Y le digo caso porque creo que podemos ver distintas situaciones análogas hacia atrás que involucran a actores de lado y lado. Pero este fin de semana se subrayaron en distintas columnas, pienso en la de María José Naudón, lo comentó un poco hoy día en la radio, Iván, contigo, Max Colodro, en fin, que no solo hicieron una crítica bien importante al caso de Cubillos, ¿cierto?
¿Josefina?
Depende.
Sí. A ver. Me parece que estamos perdimos a Josefina Araos, no sé. Sí, efectivamente, Guillermo. Estaba el enunciado recién a medio camino de Josefina Araos. ¿Cómo ves el tema que está planteando esta decadencia de las élites?
Yo creo que hay algo de eso. Y la pregunta es por qué decaen las élites. Yo creo que hay múltiples razones. Pero me parece que cuando uno habla, como norte, ¿no es cierto?, volver a esta democracia de los acuerdos que se perdió. Yo creo que todos tienen efectivamente vela en este entierro, es decir, todos hemos probablemente en algún minuto colaborado a que esa democracia de los acuerdos se haya deteriorado. La pregunta es cómo volvemos ahora a enrelar nuestro debate público de una forma que sea sustentable. Yo en esto le asigno siempre, en cualquier evento, le asigno mucha responsabilidad al gobierno porque es el principal actor y el que tiene la responsabilidad más evidente y por lo tanto me parece que es bastante claro que acá algo tiene que hacer el gobierno. Yo creo que el gobierno tiene que hacerse cargo de que en algún minuto a ellos se les pasó la mano también en muchas de las cosas que dijeron, no solo respecto del gobierno del presidente Piñera, sino que también respecto de los gobiernos de la concertación. El presidente Boric lo dijo hace poco, ¿no es cierto?, que él creía que toda esa crítica a los 30 años había sido efectivamente excesiva. Me parece que ese es un paso adelante. Creo que es importante que ellos hagan gestos que probablemente no están todavía completos. Ah, por ejemplo, hoy día, en la entrevista que le hiciste al ministro Grau, Iván, él planteó una serie de cosas que él considera muy importantes de su iniciativa, muy buena, creo yo, sobre la permisología. Y la respuesta que le dio María José Nodón en tu mismo programa un poco después, decía, pero ¿en qué país vive el ministro? Porque como que no se ha dado cuenta de un montón de otras cosas que han ido pasando. Yo creo que cuando hablaba, y una cosa que lo mencionó en particular, eso de meterle inestabilidad al sistema, que efectivamente lo dijo un alto dirigente del Frente Amplio durante la campaña, y que eso es como incompatible con el crecimiento económico y con la inestabilidad. Ahí es donde yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad y le falta por hacer algo en materia de señales concretas, que lo que él dijo hoy día me parece que contribuye, pero creo que faltan más cosas, porque mucha gente todavía no se entera de que aparentemente, yo al menos creo así, el presidente en particular, el ministro Grau, para qué hablar del ministro Marcel, están en otro registro. Creo que ellos saben absolutamente, súper claro, que tienen que crecer, pero creo que parece que hay mucha gente que todavía no ha oído una señal lo suficientemente clara. Creo que en esta materia, como en la materia de mejorar la convivencia, no sé si haciendo mea culpa, pero haciendo algo que se parezca a mea culpa respecto de excesos comunicacionales del pasado, creo que sería útil para poder de alguna forma hacer lo que quiere Josefina, ¿no es cierto?, que es restablecer una forma de comunicación racional con los conflictos que siempre hay entre gobierno y oposición, no hay que ocultarlo, pero de una forma más racional como creo que lo teníamos hace 10, 15 años atrás.
Josefina Araos, retomamos.
Estoy de vuelta, perdón. Yo hablaba con mucho énfasis y no tenía idea que habían dejado de escucharme, así que espero. Se pueden haber reído de mí por los gestos que seguía haciendo.
Igual era graciosa la situación, pero para la gente que está viendo
lo merezco, me lo merezco. Me gusta la idea que alcancé a escuchar de Guillermo, de cómo hay una exigencia en primer lugar a quien está gobernando, ¿no? O sea, de encarnar, representar en cada gesto que se están sentando las bases. Lo hemos hablado otras veces acá con Ascanio, cómo el gobierno es consistente en mostrar todo el tiempo que está poniendo todo de su parte para asegurar una deliberación razonable, razonada, que busque acuerdos, donde no se invalide al adversario, ¿cierto? Donde se reconozca que el adversario, por más diferencias que tenga, también busca el bien común, etcétera, ¿no? Y creo que esa es una exigencia bien importante, pero en este caso se le devuelve a la oposición en ser muy responsable respecto de cómo colabora, pero también respecto de cómo encuentra los mecanismos más adecuados para cumplir su papel de oposición, ¿no? Y lo último, agregar, leí por ahí, no sé en qué instancia fue, en alguna actividad hoy día donde estuvo, no sé si el ministro Elizalde, pero estuvo también el diputado Coloma, creo, y esta persona del, creo que el encargado de América Latina que entrevistaste en la mañana.
Ah, sí, es un seminario de ex-ante con la SOFOFA. Eso. Era el senador Coloma, con Álvaro Elizalde, el ministro secretario general de la Presidencia. Estaba Rosario Navarro de la SOFOFA y el expositor, como el motivador, el al inicio era Michael Reed, que es el ex-editor para América Latina de The Economist.
Eso. Y él, Iván, por supuesto, dio todos los detalles mucho mejor que yo. Pero él hablaba y le respondieron las autoridades respecto de la necesidad de la reforma al sistema político. Obviamente acá no hay balas de plata, las cosas no se van a resolver de un día para otro, hay que juntar muchas cosas, pero acá hay un trabajo de disposición, ¿cierto? De virtud, si se quiere, de los distintos actores políticos, pero también problemas estructurales que pueden ser empujados un poquito, favorecidos un poquito, como la demorada y sin embargo consensuada, por lo que veo, reforma al sistema político. Así que ojalá eso sea una señal de que aún hay piso y tiempo para algo así.
Sí, Michael Reed tenía una, lo entrevistamos esta mañana antes del seminario, y tenía una visión bastante más positiva de Chile de lo que a veces pensamos nosotros mismos, Guillermo.
Sí, me sorprendió. Bueno, no me sorprendió tanto porque yo coincide bastante con lo que yo mismo pienso. O sea, creo que acá pasamos por un delgadísimo pasillo que arriesgábamos caernos por cualquiera de los dos lados. Creo que al final el país más o menos se sostuvo. Creo que fuimos capaces de hacer una cosa bien notable, que es, creo que él lo dijo, que es darle una oportunidad nueva a la democracia. Y yo creo que esa oportunidad nueva que nos estamos dando por default, porque no funcionaron las otras los dos procesos constituyentes, creo que hay que manejarlo con mucho cuidado, porque que las heridas y las quejas y están todavía latentes, creo yo. No hemos dado, no creo que nadie pueda dar por cerrado el capítulo del estallido social hoy día todavía, 5 años de su que pasó eso. Creo que no hay condiciones, probablemente, a pesar de que nadie puede decir que no, después de lo de Cúcuta, nadie puede decir que nada de esto puede volver a pasar, pero sí creo que tenemos que ponernos las pilas, y que el descrédito de la política llega a tal nivel, los escándalos que hemos sabido en los últimos años, los últimos meses ni años, meses, semanas, de izquierda, derecha, centro, creo que es realmente grave, y por lo tanto creo que urge que le pongamos un poco en exigencia, una vara superior a los políticos de razonabilidad, de ejercicio racional de lo que hacen, etcétera. ¿No? Me parece que es súper importante. En cierta forma, Iván, mientras estaba hablando recién, Josefina, se me vino a la mente ese discurso del presidente Elwin cuando, estando en el Estadio Nacional, el Estadio Nacional lleno de gente, y él yo creo que era su discurso inaugural, y que él ahí marca un tono cuando, no me recuerdo exactamente cuál fue la frase, pero él le para el carro en cierta forma al público e impone su autoridad con mucha fuerza, como dice, para decirle al público, no podemos seguir repitiendo esta cuestión. Creo que algo como eso falta. Sí, claro. Nadie lo ha hecho, pero algo como eso falta.
Eso ir directamente contra la masa, porque Elwin dice algo así como que el país se construye entre civiles y militares, hay una pifia, y él dice civiles y militares, sí. En Chile no sobra nadie, algo así. Sí, un momento histórico, digamos, de la política chilena. Josefina.
Sí, es que alguien tiene que estar, pero eso requiere carisma y mucho mucho coraje. Alguien tiene que estar dispuesto a encarnar esa cierta grandeza, ¿no? Porque tienes que al mismo tiempo mostrar esa apertura, esa como acto de generosidad sin ser ingenuo, ¿cierto? Sin que implique debilidad. Entonces es algo como muy muy exigente, muy muy difícil de lograr. Pero yo estoy de acuerdo y claro, escuchando a Reed en la mañana, efectivamente es como algo de ambivalencia, ¿no? Como que según desde donde lo miremos, uno puede sacar cuentas más o menos alegres, pero lo concreto es que no hemos salido como del borde del abismo. Yo estoy de acuerdo que hemos aprendido, que han habido alternativas institucionales, que a ratos la clase política tiene como unos pequeños destellos, pero seguimos ahí al borde del precipicio, ¿no? Y las vías se van estrechando, la paciencia se va agotando, estamos con problemas como demasiado urgentes, además, sumándose a los problemas que estaban para el estallido y siguen estando, ¿no? Como lo que ocurre con la crisis de seguridad, que solo como que radicaliza todo, ¿no? Porque además polariza, enoja, da mucho miedo. Entonces es un momento muy, muy delicado y, pucha, ¿cómo llamar a los, yo creo que lo saben, ¿no? Pero es como, están como prisioneros de algo. De actuar en acorde a lo delicado del momento.
Ayer en Mesa Central el ministro de Justicia Luis Cordero dijo con todas sus letras que para hacer las dos cárceles nuevas más la ampliación de otros 9 penales aproximadamente, estoy acordando los números de memoria, se requería un acuerdo político transversal, se había requerido ya sesiones secretas para poder discutir el asunto. O sea, se requiere una cuestión que va contra la masa, hacia a lo Elwin, digamos, pero en este caso un acuerdo. A mí me da la impresión de que si ese acuerdo no se concreta, cerramos por fuera, digamos, porque francamente ya ni siquiera una cuestión tan evidente como el aumento de la capacidad carcelaria del país tendría apoyo. Me parece que ahí se juega harto del futuro en ese sentido, en la capacidad de construir acuerdos para más adelante. No sé, la última vuelta, Guillermo.
No, yo creo que acá hay que pensar en qué liderazgo, porque Elwin era el líder de la oposición en ese minuto y creo que tenía una fuerza muy grande. La pregunta es quiénes son los liderazgos que hoy día pueden hacer eso. Y la verdad es que uno más o menos los puede identificar, o sea, por el lado del gobierno, el presidente, evidentemente, creo que tiene la capacidad de ordenar un poco el naipe, creo que lo ha estado tratando de hacer, pero a todas luces todavía falta, porque hay mucha gente que todavía no le cree, y lo importante es que le crean. Entonces yo creo que falta todavía afinar ese discurso, ver alguna forma de que eso sea, de que permee más. Y por el lado de la oposición, evidentemente que la persona debiera ser, creo yo, Evelyn Matthei. Evelyn Matthei, The Economist, la semana pasada le puso un gran artículo con foto, con un dibujo, así bien notable. El artículo principal de América Latina era de ella como la gran moderadora del liberalismo chileno. Yo creo que ella tiene una oportunidad ahora de alguna forma de jugar ese rol y poner esa autoridad. Yo creo que ella está en una buena posición para hacerlo.
Josefina, una última.
No, de acuerdo. Lo que pasa es que, en fin, como que yo son buenos nombres los que ha dado Guillermo, pero cuesta como la consistencia, ¿no? Como que el momento es tan difícil que por un momento aparece esa lucidez y logran encarnarlo, pero como que cuesta, suena muy pesimista de mi parte, pero creo que hay un desafío, como decía Guillermo a propósito del presidente de que alcance credibilidad, hay un desafío de lograr sostener eso en el tiempo, ¿no? Y creo que ahí hay una tarea muy grande. Y respecto del acuerdo en seguridad, yo creo que es muy relevante que pase ahí, porque efectivamente no solo va a dar soluciones, respuesta a los problemas que tenemos en ese tema, sino lo que simboliza respecto de que la clase política aún es capaz de ponerse de acuerdo.
Estamos con Josefina Araoz, con Guillermo Larraín, haciendo esta edición de Página 13 por Tele 13 Radio.
Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 en Tele 13 Radio.
Y por cierto, también con nuestros auspiciadores, vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras, también al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Comenzó Softland Days, una gran oportunidad para que tengas el mejor software de gestión. Lunes 30, martes 1, miércoles 2 de octubre, incorpora Softland con un espectacular 30% de descuento. Visita Softland en softland.cl. Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Haz crecer tu PYME este 21, 22 y 23 de noviembre. WOM Negocios te lleva al ETM Day Santiago. Inscríbete en WOM.cl/negocios y participa por un stand en el evento y muchos premios más. WOM Negocios, nadie te da más. Una pausa y regresamos con Guillermo Larraín y Josefina Araoz aquí a Página 13.
Más conversación para una mejor información. Vamos y volvemos con Página 13 por Tele 13 Radio. Una presentación de CMPC, Banco Santander, Eurocarta Tersal, TEC, WOM, Softland y AFP Habitat.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC. Vive lo natural.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Santander sabemos que no es fácil tener una pyme y por eso queremos ayudarte a dar ese paso. Hablemos de lo que tu negocio necesita. El respaldo del banco con más clientes pyme del país. Apoyo desde el inicio y en cada etapa. Además, te asesoramos en tu proceso de crecimiento con productos pensados especialmente para ti. Solicita hoy un plan de cuenta corriente para tu pyme en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tenemos una gran noticia. Ya comenzó Softland Days, una gran oportunidad para que te cambies y adquieras el mejor software de gestión para tu empresa. Solo por 3 días, lunes 30 de septiembre, martes 1 y miércoles 2 de octubre, podrás incorporar Softland con un espectacular 30% de descuento. Visítanos en softland.cl. Softland, el mejor aliado para tu empresa.
WOM Negocios lleva a tu PYME al ETM Day Santiago, el encuentro internacional de innovación, emprendimiento e inversión más grande de Latinoamérica. Pórtate a WOM Negocios o si ya eres cliente, inscribe tu PYME en wom.cl/negocios y participa por un stand en el evento y muchos premios más. Vive el ETM Day Santiago este 21, 22 y 23 de noviembre en el Parque Bicentenario de Vitacura. WOM Negocios, nadie te da más.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación con 29 talleres propios en todo Chile.
Mira, ¿y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
Hola, Pablo.
Hola, ¿cómo va esa primera semana de pensionado?
Tranquilo, voy con mis planes listos para recorrer el sur.
Mira, cuéntate el secreto.
Me asesoré y tomé la mejor decisión. Rentas vitalicias de Vicevida.
Oye, yo estoy a punto de jubilar. ¿Me ayudas a contratarlas?
Obvio, po. Entremos a vicevida.cl.
Proyecta con tranquilidad tu futuro con el apoyo de las rentas vitalicias de Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
Cambiar tu cama o tener las mejores fiestas frente al mar, lo mejor del Cyber son los viajes. No te pierdas ofertas a los mejores destinos, hasta 12 cuotas sin interés y la mejor asesoría. El momento es ahora, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
Iván Valenzuela sigue analizando la jornada. Seguimos con Página 13 por Tele 13 Radio.
Estamos haciendo Página 13, por cierto, en Tele 13 Radio. El análisis hoy corre por cuenta de Guillermo Larraín y de Josefina Araos. Josefina, Guillermo nos propone que hablemos un poquito del presupuesto y también del Medio Oriente, de lo que está pasando en el Líbano. Hay una incursión terrestre también de comandos israelíes en el Líbano. Pero en fin, partamos por el tema del presupuesto. Guillermo, ¿qué es lo importante, en tu opinión, que hay que considerar en este asunto?
Bueno, claro, al lado de lo que estábamos conversando recién, que son más bien noticias malas, un espacio más o menos sombrío, creo que la discusión presupuestaria abre una pequeña rendija de, no de esperanza, pero ya, pongamos la esperanza para equiparar un poco. Porque luego de haber venido con una situación fiscal absolutamente desbocada hasta el año 2021, la verdad es que los últimos 2 años han habido alguna mejora y creo yo que este presupuesto tímidamente continúa esa mejora. Creo que eso es importante. Ya logramos que la inflación más o menos convergiera al rango meta del Banco Central, la situación fiscal está de alguna forma convergiendo también, es una tarea inacabada, pero está avanzando hacia allá. Entonces, un valor que para al menos los economistas y todos los analistas de riesgo de Chile siempre han valorado mucho son los equilibrios macro, y creo que estamos de alguna forma convergiendo hacia allá. Eso me parece que es una buena cosa. Sin embargo, hay varios temas que son preocupantes. Uno, y sin haber visto todavía el documento oficial que el gobierno va a mandar, en particular el estado de la hacienda pública, y ni la presentación que hace mañana, entiendo, la directora de presupuesto, pero lo que al menos se circuló por los datos de la prensa es que el gobierno está previendo un crecimiento de aquí al 2024-2028 que es decreciente, partiendo en 2,5, pero cayendo al 2,2% a cada 4 o 5 años. Entonces, el problema del crecimiento es un problema grave, ¿ah? Contribuyen los equilibrios macroeconómicos, contribuyen, pero están lejos de ser la solución, porque vemos que las proyecciones en ese sentido son malas. La deuda bruta del Estado está llegando ya al 42% del producto. El Consejo Fiscal Autónomo tiene un límite de 45%, pero que es un límite un poquitito arbitrario, pero ya nos estamos acercando a este límite que nos autoimpusimos como referencia, y eso es preocupante porque quiere decir que vamos a tener que empezar a tener política fiscal o menos espacio por el lado de política fiscal de aquí en el futuro. Eso es complicado. En términos de los activos del fisco, también me parece que es importante decir que los activos que en algún minuto Chile llegó a tener 10 puntos del producto en activo, hoy día esos activos se han reducido y están en torno al 3,5%, y me parece que es súper importante mantener esos recursos, sobre todo en el contexto internacional tan desgastado y malo que mencionaba Iván, y del cual también podríamos quizás hablar un poco. Estos son como una reserva de liquidez bien fundamental. Y cierro la presentación con un tema que yo siempre he pensado que debiéramos pensarlo como una alternativa a la regla fiscal actual, que es que el gasto en intereses que vamos a pagar por la deuda, ese 42% de deuda bruta, va a equivaler a que el 5% del presupuesto público, el 5% del presupuesto público se va solo en pagar intereses. O sea, del 100% del gasto del próximo año, 95% va a ir a financiar gasto social, gasto de funcionamiento del Estado, y un 5% ya va a ir a quienes no han prestado la plata durante todo este periodo. Y creo que ese es un número que va a seguir creciendo.
¿Cómo? Guillermo, son como 4.000 millones más o menos, ¿no?
Más o menos es como un 1,2% del producto, que son más o menos, sí, un poquito menos, 4.000 millones. Entonces, creo yo que eso ya tenéis que empezarnos a preocupar. O sea, cuando ya empecemos a gastar más plata en intereses que en PGU, ahí tenemos que preocuparnos. La verdad es que eso no tiene ningún sentido. Y por lo tanto, ver forma en que sigamos manteniendo la disciplina fiscal, tratar de volver a los números anteriores, me parece que sería bueno.
Josefina Araos.
Sí, acá el experto es Guillermo, pero me pasa que lo escucho y paso como del alivio a la inquietud y termino igual de inquieta, ¿no? Porque celebra esos datos de equilibrio macroeconómico, en fin, pero pasan cosas bien inquietantes igual, entonces uno no sabe bien cómo ponderar, ¿no? Y claro, el dato, además del problema del crecimiento, de que no estamos creciendo, es además un dato hace mucho rato. Como que se termina de consolidar algo que es difícil de revertir en lo inmediato. Entonces, es como, bueno, pero hay que crecer y ya, pero hemos dejado de crecer por mucho tiempo. ¿Cómo hacemos eso de un día para otro? Porque se necesitan esos recursos ahora ya, ¿no? Entonces, es un desafío bien grande el que hay ahí y digamos, creo que hay un desafío gigante para el gobierno. Yo solo quería agregar que me llamó la atención el cambio de lenguaje. No, esto no es para ser optimista, pero necesariamente, pero que los tres ejes, las tres áreas prioritarias para el presupuesto son seguridad. Ese es el concepto clave, ¿cierto? Seguridad económica, seguridad pública, ¿cierto? A propósito de la crisis. Y me olvidé la tercera social, pero eran todas seguridad social, eso siento, ¿no? Igual es relevante y marca, digamos, lo evidente que se ha vuelto cuál es el eje central para pensar el tipo de problemáticas y articular entre sí los distintos frentes que se tienen por delante en un eje común, ¿no? Que es el de dar seguridad, el de dar certidumbre a la ciudadanía. Y la pregunta, yo solo quiero subrayar eso, ¿no? Que la pregunta enorme es cómo se enfrenta a ese problema de crecimiento, sabiendo que es una tarea de largo aliento, pero que el gobierno en particular tiene ahí desafíos bien importantes y tareas pendientes que ejecutar.
Sí, da la impresión que desde el último IPOM, incluso antes de este presupuesto, pero reforzado por esta ley de presupuesto que se ha enviado hoy día a la Cámara, el asunto del crecimiento se vuelve acuciante, Guillermo. O sea, como tal como tú lo decías, tenemos un problema grave y algo hay que hacer para enfrentarlo.
Ahora, yo creo que hay algunas pistas sobre esa materia que creo que son interesantes. Hay un par de oportunidades. Hay grandes proyectos de inversión asociados sobre todo a los temas de hidrógeno verde, energía, litio, que yo creo que son una oportunidad realmente única. Pasa muy pocas veces. Pero no es una oportunidad que, como el cobre, uno pueda decir, el que tiene el cobre somos nosotros, así que nosotros lo explotaremos. El hidrógeno verde, la verdad es que se puede producir de muchas formas distintas. Hay muchos países que tienen algún potencial de hidrógeno verde. Ah, por ejemplo, en Colombia se está hablando hoy día también del hidrógeno verde. Ellos lo van a producir a través del viento, a través de no sé qué cuestiones, pero también lo están planteando. Entonces, acá el tema de la oportunidad es bastante clave, ¿no? Porque no va a haber infinitas posibilidades de entrar a esta cuestión. Yo creo que Chile está muy bien posicionado para eso, pero tiene que tener los recursos, y creo que los recursos más o menos están. Y lo que falta es algo que hoy día el ministro Grau habló en su presentación, que tiene que ver con esto de la permisología. O sea, ¿cómo hacemos que el Estado de Chile se reordene, se reestructure para pensar que una planta de hidrógeno verde, o lo que salió hoy día en la conversación contigo, Iván, que eran estas plantas de almacenamiento de energía, son un aporte positivo, aun cuando haya algún costo ambiental en alguna parte, en el neto son más que positivos? Ah, porque van a permitir precisamente que plantas de carbón que tienen contaminado a todo el planeta y tienen un montón de externalidades, bueno, esas plantas se puedan reducir su escala o incluso desaparecer. Creo que es una muy buena cosa. Entonces, creo que ahí hay una segunda, hay como dos elementos. Hay esas oportunidades en el ámbito de la energía, oportunidades en el ámbito de lo que permite esa ley, que no sé si será la mejor del mundo, no soy experto en el tema, pero da la impresión de que el argumento es sensato. Y creo yo que, nuevamente para volver un poco a lo que conversábamos antes, que el mundo político no debe sentirse ajeno a mejorar las condiciones para que los inversionistas piensen, porque el gobierno puede hacer una cosa y en dos años más vamos a tener otro gobierno, pero el tono en el cual estamos teniendo el debate público es tan nocivo que ningún inversionista en su sano juicio va a hacer una apuesta a demasiado largo plazo, porque este ambiente tan nocivo, ¿cuán sostenible es? Yo creo que también el mundo político tiene que darse cuenta que depende de ellos, depende de cada diputado, depende de cada ministro, de cada subsecretario, de cada líder de opinión, contribuir a que esto pueda ser una realidad.
Josefina.
Sí, solo sobre eso agregar algo que comentamos en la radio, que me tocó ir la semana pasada con Iván. Iván, de hecho, la destacó por el tipo de titular que era en el diario financiero, ¿no? Creo que había salido el mismo miércoles, ¿no?, que contrastaba estas decisiones de inversión donde Arauco realizaba la mayor inversión en su historia en Brasil y al mismo tiempo Colbún decidía suspender el desarrollo de un proyecto en Taltal por 1.400 millones de dólares, ¿no? Algo así. O sea, eso revela, no estoy refutando en ningún caso lo que ha dicho Guillermo, al contrario, sino que revela confirma lo último que decías, ¿no? O sea, cómo se están perdiendo efectivamente posibilidades de inversión. No quiero defender esas en particular, ¿no? Quizás se justificaba, no lo sé, tengo mis dudas, pero eso te habla de ese contraste, muestra el tipo de problemas que tenemos y las oportunidades perdidas que hay en una cuestión que es realmente urgente. O sea, se habló mucho de que el crecimiento no era suficiente, ¿no? Pero afortunadamente la tesis del decrecimiento tampoco se instaló, porque aunque no basta, es una base demasiado fundamental. Y ahí hay una tarea gigante por delante.
Oye, Guillermo, antes que cambiemos de tema.
No, iba a decir una sola cosa, que cuando uno mira el caso coreano, por ejemplo, que yo lo he estudiado harto, el caso coreano es interesante porque ellos hicieron, bueno, ellos no tienen recursos naturales, así que no tenían más que apostar a su gente, invirtieron en educación de una manera absurda, la cantidad de plata que le metieron en la educación, no solo básica, sino que también post-universitaria, o sea, de posgrado, doctorado, muy centrado en los ámbitos científicos. Creo que eso es algo bien notable. Pero hicieron otra cosa, que es que dijeron, nosotros vamos a salir de esta cuestión, ellos estaban saliendo de la guerra de Corea, así que era un contexto muy distinto, pero salieron con las grandes empresas. Yo creo que también hay que pensar que las grandes empresas en Chile juegan un rol y que el Estado tiene que de alguna forma ver cómo las incorpora a este esfuerzo. Cuando uno mira, por ejemplo, en el ámbito de las energías, toda esta discusión que hubo hace un par de semanas atrás con las pequeñas generadoras distribuidas, ¿te acuerdas? Hace como dos semanas atrás.
Cierto.
Tuvieras la lista. Esa, las PDMG, una cuestión así. Tuvieras la lista de las empresas y son casi todas extranjeras. Son casi todas extranjeras. Debe haber de 20, debe haber 17 extranjeras. Necesitamos reencantar a los empresarios chilenos con la inversión en Chile. Y eso se reencanta no con solo una invitación a hay que ver cómo hacerlo. Yo creo que hay
unas ciertas certezas, por decirlo menos. Perdimos a Guillermo Larraín, Josefina, así que estamos ahí en esa estaca. Lo vamos a reconectar en cualquier momento a Guillermo Larraín con Josefina Raos. Estamos haciendo esta edición de Página 13. Guillermo nos proponía también que habláramos, y en su ausencia lo vamos a empezar a hacer, sobre esta situación de Medio Oriente, donde Israel ha atacado. Ahí está, ahí volvió Guillermo. ¿Estás de vuelta o no?
Volvió.
Sí, no, volvió en la imagen, pero no en el audio todavía. La situación en Medio Oriente, Josefina, que amenaza con desbordarse en la práctica.
Sí, como que entró en una nueva fase el conflicto, ¿no? No sé si ahí volvió Guillermo, ¿no? No, parece que no. Nos avisarán. Sí, yo, bueno, acá me interesaba saber en qué términos quería Guillermo plantear este tema, ¿no? Yo solo puedo manifestar. Lo primero es obviamente el impacto que genera esta crisis, lo conmovedor que es y lo inquietante que es ver el nivel de muertes, ¿cierto?, de asesinatos que han habido, matanzas directamente que están teniendo lugar allá. Y lo único que quiero subrayar a propósito de esta nueva fase en la que se entró con lo que está pasando en el Líbano, con la muerte del líder de Hezbollah, etcétera, es que coincidiendo todos o una gran mayoría en el horror de las matanzas que se ven a diario, en las distancias que pueden generar las declaraciones y justificaciones como las que muchas veces vemos por parte del gobierno israelí, que pueden justificar muchas críticas pertinentes al modo en que han decidido emprender su guerra en Medio Oriente, pero lo único que me interesa a mí hacer como alcanza, ahí está de vuelta Guillermo, ¿no?, para que agregue la idea que él quería decir, pero es que acá es muy importante reconocer que la cosa es más gris que blanca y negra, ¿no? Esa es mi constatación todo el rato, no solo por la magnitud, el nivel de complejidad de la crisis que hay ahí, sino porque no es simplemente el Estado de Israel, ¿cierto?, matando a población civil inocente, que está muriendo, ¿cierto?, sino enfrentamiento de entre Estados con realidades bien problemáticas todas y con malos, por ponerle de algún modo, de lado y lado, ¿no? El líder que muere ayer, o sea, que muere el fin de semana de Hezbollah, era un líder de un grupo terrorista, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se actúa y cómo se pide actuar frente a este enfrentamiento de parte de los que asistimos a eso? Para mí, al menos, es poco claro, más allá de decir, bueno, como cualquiera, ojalá que esto termine, ¿no?
Eso. Guillermo Larraín.
Mira, sí, yo planteé este tema porque leí un artículo durante el fin de semana en la prensa francesa y ellos argumentaban que el asesinato de este líder de Hezbollah se estuvo planificando durante 20 años. Esto lo dice la prensa francesa. Entonces, esto quiere decir que hoy día estamos viendo el resultado de una acción que empezó hace 20 años atrás. Y la pregunta es, ¿qué acciones están empezando hoy? Es que en este ambiente tan deteriorado, con tanta muerte, tanto sufrimiento de lado y lado, vamos a ver en 20 años más. Entonces, la probabilidad de que en 20 años esto se descarrile, que no logremos controlar bien a los elementos más extremos de lado y lado, que de alguna forma se involucren más países, que se involucre directamente Irán o se involucre directamente Estados Unidos, la probabilidad a mí me parece que es alta. Entonces, desgraciadamente, nos llevan a todo el resto del mundo por un camino sobre el cual no queremos transitar. Yo creo, francamente, que tenemos todo el derecho del mundo a exigir, a levantar la voz, a hacer algo, para pedirles que realmente se pongan las pilas. Y vuelvo a lo de Gillian Tett que les mencionaba al inicio de la del programa, este artículo en Financial Times donde ella le exige a sus autoridades que no cometan los errores del final de la Primera Guerra Mundial, donde por vengarse los alemanes, bueno, terminaron generando condiciones para una guerra más grande. Yo creo que acá podemos estar de alguna forma corriendo ese riesgo. Yo no me imagino que Irán ni que Hezbollah se descabezó uno y aparece otro. Si eso es lo absurdo de toda esta discusión. Desaparece un líder y aparece otro. Si hay gente que sigue atrás. Porque el problema existe. El problema del en particular del pueblo palestino existe. Entonces, mientras no le encontremos una solución, yo creo que desgraciadamente esto va a continuar. Esa es mi preocupación.
Josefina Araos.
Sí, yo estoy de acuerdo en que podemos tener todo el derecho del mundo a hacer esa exigencia, ¿no? Pero la pregunta es con qué herramientas podemos hacerla operativa y además con qué orientación. O sea, claro, estamos de acuerdo en el objetivo general, ¿no? Que esto se acabe y que no nos arrastren a todos en ese camino, ¿no? Pero la pregunta es como, ¿eso qué significa? ¿Pedirles que paren todos? O sea, para mí, o sea, creo que lo más difícil lo más difícil es lo que está ocurriendo allá, obviamente, pero ¿qué puede decir uno? Pero lo siguiente más difícil es que no es clara la orientación. O sea, ¿qué es lo bueno y lo correcto fuera de decir algo obvio, fundamental, pero que no conduce a claridad en las decisiones, que es que, bueno, gente inocente no puede morir y no podemos pasarnos años en este tipo de enfrentamientos? Estoy de acuerdo con todo eso, pero aún así no es claro qué se deriva respecto de qué hacer, ¿no? Y en ese sentido, a mí me llama la atención las declaraciones. Se comentó por ahí en redes sociales el fin de semana la declaración de la Cancillería de nuestro país a propósito del ataque en Beirut. Y claro, una declaración estándar, pero que por ahí la contrastaban con la declaración de Estados Unidos, que uno podría decir, bueno, que Estados Unidos apoya a Israel, es aliado de Israel. Pero mientras nuestra declaración es una declaración como general, estándar, de condena, totalmente abstracta, como sin sentido de realidad, de condena a la soberanía atacada de un Estado versus, oye, se mató a un líder terrorista, ¿no? Que era como partía la declaración de Estados Unidos, ¿no? No digo, solo marco los contrastes, ¿no? De cómo acá estamos muy desorientados respecto de qué se puede hacer con eficacia, pero además de qué, cuáles son las acciones correctas. Yo creo que fuera de condenar lo que hace Netanyahu, ¿cierto? De mostrar los responsables, los criminales que hay también del otro lado, no es muy claro qué hacer. Y frente a eso yo no sé cómo responderle a Guillermo fuera de desear, esperar, rezar porque un conflicto así acabe.
Guillermo.
No, yo tampoco tengo una propuesta específica, así que no es que tenga una cosa muy importante que decir, pero sí creo yo que creo que, bueno, al final tenemos un lugar en Naciones Unidas, y eso es un voto que pesa más que lo que cualquiera de nosotros pesa en todo este debate. Creo que Chile tiene que utilizar esa capacidad. Luego, Chile tiene un cierto liderazgo. Creo yo que a lo mejor lo ha perdido en alguna dimensión, pero sigue siendo un país que es respetado por mucha gente y por lo tanto creo que puede contribuir a armar un frente de otros países. Y yo no digo que el terrorista murió en su ley, probablemente, para mí ese no es tanto el tema. El tema es que hay que exigir la solución de fondo. La solución de fondo, creo yo, la solución de fondo que todos debiéramos más o menos apoyar, es una solución de fondo al problema palestino. El problema palestino pasa por una cosa que ya le costó la vida a Rabin en su minuto, pero que es probablemente la solución más de fondo, que es algo en torno a los dos estados, con condiciones, con fuerzas de ocupación, con ejército multinacional, no sé, no es mi tema, pero creo que sí debiéramos exigir, no solo condenar o decir, bueno, se mató aquí a un terrorista, pero sí exigir que haya soluciones de fondo. Y creo que las soluciones de fondo más o menos van por esa vía. Y podemos utilizar nuestros canales internos. En este país hay un todavía, creo, una buena relación entre la comunidad judía y la comunidad palestina. Creo que es un activo que Chile puede utilizar. ¿Tiene activos Chile? No muchos, pero los tiene. Creo que se los puede saber utilizar inteligentemente.
Con Guillermo Larraín, con Josefina Araos, en el programa de hoy todavía nos quedan los recuerdos de este 30 de septiembre. Se nos fue el mes de septiembre. Josefina, Guillermo, muchísimas gracias por el programa de hoy.
Muchas gracias, Iván. Bien. Chao, Josefina, gracias.
Buenas tardes.
Una revista para escuchar.